La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. El saludo a todos los que escuchan esta nueva emisión de Es así y punto. Les deseo que toda la gente esté bien. Hoy con muchos temas que estaremos compartiendo con ustedes en estos próximos minutos. ¿De qué hablaremos? Tengo unas cuantas respuestas pendientes a gente que nos manda sus mensajes en @PereiraESPN. Alguien que nos pregunta de aquella final 84-85 en México entre Pumas América. Si fue un título legítimo para América o no lo fue aquel encuentro que se disputa en Querétaro, un tercer partido después de empatar los primeros dos 1-1 y 0-0. Hablaré al respecto. Lo que habló Miguel Layún, ¿hay amigos o no hay amigos en el fútbol? ¿Los que uno consideraba amigos no lo son a la hora de la verdad? ¿A la hora de respaldar a uno? Tema para analizar en esta nueva emisión. Alguien me pregunta sobre Argentina. ¿Por qué no gana? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los culpables? Vamos a analizar el tema de la selección argentina de fútbol y sus años que pasan sin conseguir campeonatos. Neymar se fue de Barcelona por dinero. Ahora no importa el dinero que le dé el PSG, pero no se queda de ninguna manera. ¿Qué es lo que está fallando en Neymar? ¿Qué es lo que le pasa a Neymar? ¿Dónde está la culpa, la situación de Neymar? El tema Javier Tebas y su inoportuna declaración en lo que tiene que ver el regreso del fútbol, cuando dice que se corre más riesgo yendo a una farmacia que entrenando. La molestia que hay de gente, especialmente jugadores, claro está, en volver a la actividad. Algunos se niegan, otros no están muy cómodos. Comentaremos esa situación. Recuerde que puede mandar sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También puede hacerlo a través de la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Pereira en ambos casos con Y. Y espero que lo esté pasando bien, que esté tomando sus precauciones, que se cuide, que cuide a su familia, que es lo más importante. También puede suscribirse a Esa Sí Punto para recibir cada vez que emitimos un nuevo programa, apenas reciba ya el mensaje que ya está listo, así lo recibe calentito y bien fresquito. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Hoy se está intentando de cualquier manera, especialmente los que están a la cabeza de las diferentes ligas de fútbol, que regrese la actividad, que regrese el fútbol. Lo cual me parece bien que se intente buscarle soluciones a esta realidad, pero que no se pase el límite, que no se esté forzando a situaciones que después tenga otras consecuencias. Entendemos el factor económico. Hoy hay mucho dinero que se está perdiendo, y si las ligas no concluyen, se va a perder dicho dinero. Es decir, lo que falta por jugar en las diferentes ligas del mundo es un dinero que la televisión tiene que pagar. Y si no hay fútbol, si el campeonato no concluye, la televisión no lo va a pagar. Y por eso se intenta, de todas maneras, que se pueda terminar los actuales campeonatos. Para que se cobre en su totalidad ese dinero. Y también el dinero del torneo que viene. Pero a veces llegamos a situaciones donde pasamos el límite, como lo que declaró el propio Tebas hace unos días atrás, donde dijo, se corre más riesgo yendo a una farmacia que entrenando. Un mensaje que es totalmente una mentira de parte de Javier Tebas. Es el mensaje del que quiere a toda costa, que el fútbol regrese, sin pensar en las consecuencias, por el dinero que él se está perdiendo, pero sin importarle mucho la salud de los futbolistas. ¿Cómo puede llegar a decir que se corre más riesgo yendo a una farmacia que entrenando? ¡Por Dios! Uno va a una farmacia, uno va a un supermercado, toma las precauciones. Yo fui a la farmacia y no me bajé del auto. Vamos a asumir que perfecto, él está hablando que uno se baje del auto. Me bajo del auto, he ido al supermercado, voy con mi tapabocas, voy con guantes, llego a mi casa, tiro los guantes a la basura, antes de entrar a mi casa ya lo hice, me lavé muy bien las manos, no me toqué nunca el rostro durante todo ese tiempo. O sea, fui y me protegí. Y tomé mis precauciones. Cuando uno entrena también toma sus precauciones. Pero si se va a entrenar para jugar, cuando se juegue, hay un contacto con el compañero o con el rival. De eso no habla Tebas. De eso no habla. Y hay algo muy importante, que acá hay un temor. Hay un temor. Y hay un mensaje que apuremos a que el fútbol regrese. Y ojo, yo quiero que el fútbol regrese. Por las mejores condiciones. Diego Rivas, que es secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles, dijo que están a favor de la reanudación de la liga. Pero dejó muy en claro que después de 50 días de confinamiento, meter de nuevo a los jugadores en otro aislamiento sería totalmente perjudicial para la salud mental. Que han hablado con médicos, con Rafael Ramos, que es el médico de la Asociación de Primera y Segunda División, y que hablan todos de un factor psicológico, de aislar a los jugadores de sus familias. Y hay que entender esa parte humana, que a algunos pareciera que le importa un bledo, que no le importa. Raheem Sterling, el futbolista del Manchester City, dijo que no está asustado por tener que volver a jugar, pero sí dijo que tiene sus reservas acerca de empezar antes de que sea seguro. Y uno entiende lo que dice Sterling. Uno entiende perfectamente. Todavía hay cierto temor. Y se siente ese apuro, esa presión, esa necesidad de vamos a jugar, no perdamos la temporada, concluyamos la temporada. Y se está forzando al futbolista. Y no se piensa en ellos. Daniel Rose, el futbolista del Tottenham, dijo: el gobierno está diciendo que vuelva el fútbol para levantar la moral del país. Me importa una miércoles la moral del país. Las vidas de la gente están en peligro. El fútbol no debería hablar hasta que los números hayan descendido masivamente. Es una miércoles, volvió a decir Rose. Claro, queremos que el fútbol pase lo que pasó en Bielorrusia, donde viva el circo, en Bielorrusia, que siga la fiesta, Acá no pasa nada, acá se juega como Nicaragua, acá se juega la liga. Ahora ha habido casos de coronavirus. Ahora hay partidos que se aplazan porque se habla de un contagio, un supuesto contagio masivo de muchos jugadores. A eso tuvieron que llegar. Y las cosas que no se dicen, y las cosas que se ocultan, la cantidad de cosas que se ocultan porque hay responsables. Pero en Bielorrusia, no, listo, juguemos. Ahora las consecuencias. El otro día me escribe alguien en Twitter, @PereiraESPN. Me pareció muy bueno David, que siempre escribe, y es un oyente de Jorge Ramos y su banda, también de Es Así Punto, y me pone: Pereira, muy buen punto sobre el comienzo de las ligas. Hernán, no creo que sea apresurado esta enfermedad, Esta enfermedad llegó para quedarse. Y nos va a tocar lidiar con ella, bueno, sería. Tenemos que salir a fortalecer nuestro sistema inmune y luchar contra esto. En Brasil sí lo están apurando. Bueno, David, es verdad, cuando usted me escribió, me pareció muy bueno, le agradezco, usted es un fiel oyente y escucha cada podcast de Es Así, punto. Es verdad que tenemos que lidiar con esta realidad. Pero también puede haber en un futuro una vacuna, o puede haber algo que nos garantice un poco más de seguridad. Hablaba con alguien y me decía que estaba muy allegado un médico, y esto va a ser seguramente muy pronto, como vio cuando usted va a una farmacia y quiere saber si su esposa, su novia, su pareja está embarazada, y se hace un test y rápidamente a los pocos minutos sabe si la persona está embarazada. Bueno, esto va a terminar siendo así. Hasta que exista una vacuna. Vamos a tener seguramente algo que rápidamente vamos a, sin un costo, que ya lo hay, pero digo, va a ser mucho más accesible, que vamos a la farmacia, compramos algo, nos chequeamos, negativo, positivo. Perfecto, positivo, no podemos salir, no podemos estar con alguien. Estamos negativo, perfecto. Usted es bienvenido a mi casa. Bueno, vamos a entrar en un sistema así, de ser mucho más práctico. Pero no hemos llegado todavía a eso. No hemos llegado. y por eso se lo está apurando al fútbol. Ahí donde uno siente esa sensación de que pasamos de estar metidos en una casa durante 2 meses, durante 50 días, sin salir, ahora salimos a entrenar y a jugar. No vamos de un extremo al otro, no, vamos despacio, De a poco salgamos, tengo más libertades, empezamos a dar cuenta que ya hay un control de la situación, ya no hay más muertes, ya no hay más casos, o disminuye en alta medida los números de las muertes, de los casos. Perfecto, está controlado. Pero todavía no hay un control de la situación. Y yo no estoy para hablar del coronavirus, pero sí del fútbol. Entonces, uno siente que no hay control de la situación, pero sí se quiere jugar y jugar. Por eso que aquí los responsables de estos van a ser los Javier Tebas y los diferentes dirigentes que están tomando esa decisión. Ayer hablando con Diego Cora, durante la pausa, me dice, es más riesgoso, porque está él en un equipo de fútbol de amigos que iba a jugar el fin de semana. Este fin de semana querían jugar al fútbol. Entonces me dice, es más riesgoso ir al supermercado que ir a jugar al fútbol. Entonces yo digo, ¿cómo uno comienza a copiar las frases? Javier Tebas dice, corre más riesgos ir a la farmacia que entrenar, y después todos copian esa frase. Y empiezan a repetirla. No, ojo, todo es un riesgo. Me puedo contagiar yendo al supermercado, yendo a la farmacia, me puedo contagiar entrenando. No es que hay más riesgo por un lado o por el otro. Depende de quién está al lado, en qué condiciones estoy y cómo me contacto con el resto de las personas. Acá lo que no hay ninguna duda, y entiendo la crisis económica. Ni soy médico ni soy economista para hablar ni de coronavirus ni de plata. Pero lo que no hay ninguna duda, que están apurando el regreso del fútbol. Que en algunos lugares lo quieren meter como sea, a toda costa. Hay que empujarlo, hay que meterlo, hay que recuperar la plata, hay que recuperar el espectáculo, hay que entretener a la gente. ¿Pero con qué entretenemos a la gente? ¿Con los payasos del circo? Esto no es un circo. Los futbolistas no son payasos. Son seres humanos. Son personas, igual que nosotros, que tienen a sus esposas, a sus hijos, a sus padres, y que tienen temores. Y hay que entenderlos. Esto tiene que ir de a poco, lentamente, para que después, con el tiempo, todo se vaya colocando y poniendo en su lugar. Con un nuevo cambio, perfecto. Con una nueva situación, perfecto. Pero no hay que dar el mensaje equivocado como el que da Tebas. Que por salvar el dinero que quiere salvar de esta temporada, sale a decir cualquier cosa, cualquier disparate. Solo cuidando sus intereses, sin pensar en la salud de los jugadores. Es así, y punto. El futbolista de Monterrey, Miguel Ayun, habló. Un hombre que va de frente, ¿eh? Un hombre que va de frente, que dice las cosas como las piensa, que no se esconde frente al micrófono. Más allá que es cierto, en lo que declaró podría haber sido, siempre se puede ser un poco más claro, pero también hay que entender la situación incómoda. Es un futbolista que ha estado marginado de la selección mexicana de fútbol, todo como consecuencia de lo que pasó en aquel convivio en el restaurante en Nueva York, en aquella fiestita, donde pagó las consecuencias él y el propio Chicharito. También pagan las consecuencias porque los dirigentes son vivos, ¿eh? Los dirigentes saben a quién dejan fuera. Y Layún ya no es el mismo, porque han pasado los años y porque, por supuesto, su rendimiento no es el mejor como supo tener en algún momento, al punto que tampoco es un titular indiscutido en Monterrey, imagínense. Y cuando habló, me dijo, me voy satisfecho con lo que hice. No son las formas que uno quisiera, pero tengo entendido que está todo claro. O sea, está todo claro en el sentido de que no vuelva a la selección. Dijo, no todos los que piensas que son tus amigos al final van a serlo. Con el paso de los años te vas dando cuenta que no todas las relaciones son como tú pensabas. Acá lo que hace referencia, Layún es, me voy, habiendo dado lo mejor, satisfecho con lo que le di a la selección, me voy en el sentido, ya no me van a volver a abrir la puerta, ya no me van a volver a dar espacio en la selección mexicana de fútbol, es lo que dice Miguel Layún. Y habla de que no todos los que uno piensa que son amigos. Y es verdad, es verdad. Algo que es difícil, que pasa muchas veces en la vida. Algo que es complicado en diferentes órdenes. A uno le pasa que quizás tiene un problema laboral y decía, bueno, tengo compañeros que me apoyan, que me llaman, pero cuando llega la verdad, cuando llega el momento, después nos sacan la cara por uno. Pasa mucho, porque cual se acomoda, acomoda su quintita, cuida su espacio y no quiere quedar mal ante los jefes, ante las autoridades, y acá sería ante los técnicos o los propios dirigentes de la Federación Mexicana. México nunca ha mostrado a nivel grupal una unión como tendría que tener, que esa es una unión que nace desde la propia iniciativa de ayudar. Y acá el otro día hablábamos del tema de los sindicatos de jugadores, que México no tiene un sindicato fuerte. Hoy Álvaro Ortiz encabeza uno y bueno, va intentando y va haciendo lo que puede, con poco apoyo de los grandes referentes del fútbol de México. Muy poco apoyo. Cada cual piensa en uno. Y en la vida pasa que uno se encuentra con personas que comúnmente actúan de esa manera. Son mis amigos, pero ahora de la verdad no sacan la cara por mí. Hay que entender cada parte, hay que entenderla. Pero en el fútbol, más allá que son compañeros y a veces no son amigos, tiene que existir un extra. Porque hablamos, en este caso, de un jugador marginado de una selección. No hablamos de otra situación donde un X futbolista es convocado y no juega. Y el jugador va a pedir al técnico que juegue algunos minutos. Y el jugador dice, no, pues tengo un jugador que juega mejor. Y me gusta más este porque profundiza más y mete mejores centros. No, hablamos de un futbolista marginado, pero sin la claridad que tendría que dar la federación. Si la federación quiere marginarlo, que lo margine. Perfecto, está bien. Pero que informe el por qué. O el por qué, o por lo menos ha quedado marginado por inconducta inapropiada Miguel Ayun y Chicharito Hernández. No dice nada la federación. No dice nada Gerardo Martino. Y Martino sale a decir en la conferencia de prensa, si pasa algo, no voy a decirles nada. Si no los convoco, no voy a decir nada. O sea, voy a mentirles en la cara a todos. Voy a ocultar la situación. Muy claramente lo dice el propio Gerardo Martino. Y es ahí donde uno dice, tiene que aparecer ahí sí el compañero, el colega. Tiene que aparecer el que está al lado, el supuesto amigo. Tiene que aparecer, por lo menos para hacer las cosas con justicia. Y el dirigente mexicano de por sí siempre ha pisoteado al futbolista. Y lo va a seguir pisoteando con situaciones como estas. Si el técnico no lo quiere por X condiciones, por X características, perfecto, que no lo convoque. Pero no que sea marginado un futbolista que le dio tanto a México de la noche a la mañana, por una fiesta inapropiada, incorrecta, perfecto. Pero que se aclare por qué entonces. No se tienen que dar detalles si estuvo con una mujer, con dos, con tres, o qué fue lo que hizo. No, yo no hablo de esos detalles. Pero sí que la federación tiene que, por el bien de la imagen del futbolista, dejar las cosas claras. Y no lo hace. No lo hace. Todo por debajo de la mesa. Todo siempre oculto. Todo siempre raro y extraño. Todo siempre sospechoso. Ahí sí, tanto Layún como Chicharito, y ahí donde tendría que aparecer el resto de los compañeros, tendrán que salir a sacar la cara por ellos. Y decir, vamos a hacer lo siguiente. Los quieren marginar, que los marginen. Pero seamos claros, que quedan marginados. Y el futbolista tendría que tomar el control de la situación y decir, señores, en la selección no jugamos hasta que no se aclare esta situación. Porque al fin y al cabo, después, el resto de los jugadores van a ser convocados. ¿Ustedes se creen que un Chucky Lozano no va a ser convocado? ¿Se creen que un jugador como Corona, José Jesús Corona, el Tecatito Corona, no va a ser convocado a la selección? ¿Un Raúl Jiménez no va a ser convocado a la selección porque salgan en respaldo de su compañero? No, perfectamente van a ser convocados. Ahí tendría que actuar. Porque esa unión que se demuestra fuera del campo de juego en situaciones como esta, después se ve dentro del campo de juego. Porque en todos los equipos hay jugadores que dicen, ¿para qué voy a correr si mi compañero no corre? ¿Para qué me voy a matar si mi compañero no se mata? Y después, bueno, vemos los resultados que vemos. Es buenísimo en un equipo que exista esa unidad, que existe ese bloque compacto, dentro y fuera de la cancha. Por eso estoy con Layún. Él se equivocó, cometió errores. Entiendo perfectamente a la federación que lo sancione. Lo entiendo, lo comprendo. Lo que uno critica es que la federación no salga a hablar. No salga a aclarar el tema como tiene que aclararlo. No salga a ser más limpia y cristalina. Y el único que puede, los únicos que tienen que ayudar a Layún son los propios compañeros. Y no lo hacen. Y se borran en esta. Entiendo, como decía, que cada cual piense en lo suyo. Pero acá el futbolista tiene un poder. Un poder fuerte. No vive gracias a la selección. Vive gracias a su trabajo en su club, que es quien le paga. Y muy bien. Entonces, perfectamente está en condiciones de aclarar algunos puntos. De decir, quiero esto y quiero aquello. Y nunca lo han hecho. Después, se ven los resultados. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Sin dudas que la plata no hace la felicidad. Y sino que se la pregunten, que le pregunten a Neymar si no es así. El brasileño rechazó hace unos días atrás 100 millones de euros como una prima de renovación. Es decir, su contrato vence en el año 2022. Estamos a 2 años, pero a 1 año y medio que ya comience a negociar con otro equipo, que se vaya gratis del Paris Saint-Germain y que haga lo que quiera con su futuro. Hoy lo avala el hecho de cumplir su contrato, y si lo cumple ya está. Podrá en el año 2022 quedar libre e irse al Barcelona o a donde quiera. El PSG intentando retenerlo, intentando que no se vaya, tratando de poder decir, bueno, sigo teniendo a Neymar, y no por una cuestión de recupero el dinero invertido, no, simplemente tengo uno de los mejores futbolistas del mundo. Le ofrece 100 millones de euros por renovar, como una prima, manteniendo el contrato que gana de 50 millones de euros anuales. Impresionante el dinero que se le ofrece a Neymar. Y Neymar dice que no. Termina rechazando al Paris Saint-Germain. Y acá uno pone todo sobre la mesa y dice, a ver, estaba en el Barcelona y se fue del Barcelona por dinero. Se fue para ganar mucho más dinero. Y ahora quiere irse del PSG y no hay dinero que lo deje feliz. No hay dinero que lo deje contento en el conjunto francés. Es algo decidido. Cumplo el contrato, pero me voy. Las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida. Ojo, que acá influyó muchísimo el padre de Neymar en su salida. Y con el tiempo Neymar se dio cuenta que estar presionado por el padre, que esta intención del padre de hacer, hacer y hacer dinero, lo llevó a no ser feliz, a no estar contento. Y por eso quiere regresar a Barcelona. Ojo a lo siguiente. Seguramente en Barcelona será más feliz que en el PSG. Seguramente en el Barcelona comenzará un romance espectacular. Pero también habrá que ver con el tiempo. Porque da una sensación Neymar que no hay nada que lo hace feliz. Porque más allá que es verdad que en el PSG nunca estuvo bien, nunca estuvo contento, está en un equipo espectacular, está en una ciudad espectacular como París, está ganando un dinero bárbaro, extraordinario, es la figura del equipo, le arma un equipo alrededor de él. Compite en la Liga Española sabiendo que tiene un título asegurado por temporada, con la opción de ganar 2 si gana el torneo de Copa, y con la opción de competir en Champions con grandes posibilidades de título, porque tiene grandes posibilidades. Que no ganó en las anteriores, perfecto. Pero tampoco ha podido ganar el Barcelona de que se fue Neymar una Champions. Entonces, ojo, que ganar la Champions no es un trámite. Y el PSG, siguiendo este camino, la va a terminar ganando. Es decir, que no lo mandaron a jugar a Uzbekistán. No lo mandaron a jugar a Singapur pagándole 50 millones de euros por año. Está jugando Champions en una de las mejores ligas del mundo. No la mejor, pero es una de las mejores ligas como la liga francesa. Y voy a esto porque hay gente que nunca está conforme. Hay gente que nunca está contenta. Hay gente que le den lo que le den, nunca es feliz. Y a veces porque hay cuestiones internas o hasta a veces cuestiones familiares. Neymar está enojado con el PSG porque lo llevó a un lugar donde él no quería estar? ¿O está enojado con su padre internamente porque el padre lo ha estado forzando y llevando y arrancando de un lado y poniéndolo en otro para hacer dinero, dinero, dinero y dinero? Yo lo veo más por lo segundo. Lo veo más por una cuestión familiar. Lo veo más por un sentido interno de un niño que se deja manejar por su padre por una cuestión lógica, lo representa, pero con el correr de los años ese niño comienza a convertirse en un muchacho, en alguien más grande, y ya hay cosas que le incomodan de esta manera de que, al fin y al cabo, siempre me está armando mi vida. Y no tengo 10 años, no tengo 15 años, no tengo 20 años. Ya soy una persona para tomar decisiones. Esa es la sensación que me deja esta situación de Neymar. Ojalá que si va al Barcelona sea feliz y la rompa y sea un fenómeno. Pero recuerden que van a comenzar a aparecer otros problemas. Van a comenzar a aparecer otras situaciones en el Barcelona. Y es el recuerdo de todo espectacular, porque todo el pasado fue mejor que el presente, porque uno añora lo que tenía. Cuando lo tenga de nuevo, habrá que ver si lo termina valorando tanto. Que comience Neymar a hacer una autocrítica de sus decisiones, de sus sentimientos, de sus pensamientos, para así de esa manera recuperar la imagen que demostró en un momento, cuando pensábamos que iba a tomar el trono de Lionel Messi. Una frase que repetimos año tras año, y se le va la carrera, y pasan los años, y Neymar no termina tomando nunca esa posición. ¿Se imaginan si Neymar hubiese tomado el sacrificio, hubiese tomado el camino de Cristiano Ronaldo en la preparación, en el sacrificio, lo que sería? Lo que sería. ¿Se imaginan eso con el talento y las condiciones técnicas que tiene? Pero bueno, aquí está Neymar, dando vueltas en su vida, rechazando muchísimo dinero, porque piensa que en el Barcelona va a ser feliz. Hay gente que transita por lugares en el mundo y nunca encuentra la felicidad. Y da la sensación que Neymar va por ese camino. Es así. Y punto. En @Pereira ESPN nos escribe César Ribón. Y dice: hola, mi estimado, una pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual la Argentina como selección no convence con su fútbol en estos últimos años? Al menos comparándola con la de Brasil. Con todo respeto, gracias. Gracias, César. Muy bueno su punto, su pregunta. Es un tema muy interesante. ¿Por qué Argentina no ha podido ganar? ¿Por qué Argentina no convence? ¿Por qué Argentina pasa año tras año sin lograr un título, sin terminar de recuperar ese espacio que hace tiempo perdió? Bueno, acá es para explayarse sobre muchísimos temas. O sea, hay muchas aristas para analizar en todo esto de Argentina y tantos años de fracasos. Primero decir que ganar en el fútbol no es fácil. No es nada fácil ganar en el fútbol. Y no siempre el que termina ganando es el mejor. Y no siempre el que termina perdiendo es el peor. Y no siempre es justo que relacionamos al ganador con el éxito y al perdedor con el fracaso. Como el otro día lo decía, una nota que por aquí estoy buscando pero no encuentro, Diego Pablo Simeone. Pero bueno, él decía eso. Que algo que le hemos comentado en muchas ocasiones, que no podemos ser tan contundentes de pensar en un fracaso cuando no se gana y pensar en un éxito cuando se consigue un título. Entonces, esa pelota en el palo, esa mala decisión arbitral, ese mano a mano que termina errando el futbolista, todo eso ya termina ensuciando, condicionando y colocando en la lista de perdedores, de fracasados a los que no ganan. Y termina poniendo en la lista de ganadores a los que sí lo hicieron. Primero, hay cierta injusticia en ese sentido. Hay que ir más allá, a veces, del propio resultado. Siempre decimos, quienes hacen las cosas bien, a la larga van a obtener campeonatos. Y Argentina estuvo muy cerca de obtener campeonatos, con 3 subcampeonatos, 2 Copas Américas y la Copa del Mundo. Lo cual eso habla bien de una Argentina que llegó a instancias decisivas. Ahora, si Argentina no clasificaba al Mundial, si no pasaba la primera ronda de una Copa América, sí había que hablar de fracaso rotundo. Pero no, Argentina ha llegado lejos. Entonces, por ahí está. No ganó en penales. No ganó en penales. Pero llegó a las finales. Y hay mucho mérito y crédito para darle por esos logros. Muchísimo. Pero hay que valorar esa parte. No hay que marcar la línea tan contundente o el paredón para allá los fracasados que pierden finales y los terceros, cuartos, quintos, sextos y para acá los ganadores. Y ya está, solo para ganadores. Es verdad que nadie recuerda el subcampeonato y lo que quieran, pero uno tiene que analizar. Y en ese análisis queda mucho para el subcampeón. Entonces por ahí está esa parte positiva de Argentina. Que compite. Y compite con los mejores. Y llega lejos. Claro, es cierto. Le faltó lo más importante. Ahora, ha llegado lejos gracias a los jugadores. Ha llegado lejos porque ha tenido a Lionel Messi. Ha llegado lejos porque ha tenido una muy buena camada de futbolistas que lo rodearon, como Di María, como Agüero, como Mascherano, como Higuaín y como los conocidos mencionados de año tras año. Después que Higuaín erra goles y Agüero no rinde la selección como rinde en el City, es verdad, eso es verdad. Es verdad eso. Pero ha competido con muy buenos jugadores para llegar muy lejos y ha acariciado títulos que se le han escapado por muy poco. El problema de Argentina ha sido otro. Ha sido el problema de dirigentes. Y algo importante que se me escapaba antes de hablar de los dirigentes. Los títulos en un torneo local, hablemos. Hablemos de un Barcelona, por ejemplo, con Messi. Barcelona tiene posibilidades de ganar una temporada Copa del Rey, Liga Española y Champions. 3 por temporada. Si gana alguno de ellos, se incrementa la posibilidad. Porque si gana la Supercopa, si gana la Liga Española o la Copa del Rey, va a jugar la Supercopa Española. O sea, es un cuarto. Si gana la Champions, va a jugar la Supercopa Europea. Son 5. Si gana la Champions, juega el Mundial de Clubes. Son 6. Que lo ha conseguido. Es decir, hay un porcentaje más amplio de opciones de ganar títulos. Porque hablamos de 6 por años. Mínimo 3 en disputa. ¿Contra cuántos que tiene una selección? Y años que no compite por nada. Una eliminatoria no representa un título. Entonces, en 4 años hay 2 opciones. Una Copa América y una Copa del Mundo. O sea, una Copa América y una Copa del Mundo en 4 años. Son 2 títulos. ¿Contra cuántos tiene un club? 3 por año, dijimos como mínimo. 3 por 4, 12. O sea, 12 contra 2. Un club tiene 12 posibilidades en 4 años de ganar títulos. Una selección tiene 2 posibilidades de ganar títulos. Y si argentino sea México, Estados Unidos, tiene una Copa Oro y va a tener una Copa del Mundo. Está bien, ahora hay una Liga de Naciones en CONCACAF. O hay una Copa Oro que se juega cada 2 años, perfecto. Se incrementan, es 1 por año, promedio 1 por año. Entonces nos damos cuenta que también hay una diferencia. Cuando ya compito en muchos torneos, se amplía las posibilidades de algo ganar. Pero me había quedado con el tema de los dirigentes. Que acá sí está la parte negativa. Los jugadores han sacado la cara por la selección argentina. Pero los dirigentes han tenido desde hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, pésimos proyectos. Pésimos. Y especialmente de Sudáfrica hasta la fecha. Porque con Bielsa se trabajó bien, por más que después se fracasó en Corea 2002. Pekerman era parte de un trabajo. Pero a Maradona se le dio una selección en Sudáfrica 2010 para sacarse un poco esas ganas que Maradona dirigiera. Bueno, perfecto, Maradona dirigí, tomá, te doy la selección porque sos Maradona. No estaba preparado. Fue una vergüenza lo que hizo, el trabajo que hizo en Sudáfrica, quienes manejaban los entrenamientos, a la hora que se levantaba, el pésimo ejemplo que daba Maradona. Y bueno, se vio las consecuencias. La dura derrota y la goleada que sufre ante Alemania y la eliminación en cuarto de final. O sea, fue consecuencia de una mala decisión de los dirigentes de darle a Maradona una selección que no merecía. Hoy Maradona dirige a Gimnasia Esgrima La Plata, luchando por el descenso. Después de haber tenido una muy buena actuación en Dorados, tuvo que irle bien en la segunda división de México para dirigir un equipo de los más flojos en la primera de Argentina. ¿A qué voy? ¿Que por qué no lo llamó Boca como técnico? Porque no está preparado. ¿Por qué no lo llamó Racing, Independiente? Porque no está preparado. ¿Por qué no dirigen la primera división de México? Porque nadie lo quiere. Bueno, ese Maradona, que en el 2020 no lo quieren como técnico porque no está preparado, no está preparado. Lo mejor lo está logrando, digo lo mejor en cuanto al estatus de equipo, dirigiendo la primera división a un equipo que lucha por mantener la categoría como Gimnasia Esgrima de La Plata. Eso es el Maradona técnico. Dirijo Gimnasia, no le da para más. Bueno, hace 10 años que estaba menos preparado que ahora, porque uno supone que con los años uno va incrementando su conocimiento, su experiencia, y a eso le agregamos que los años en Dorados dejó buena imagen y de algo le sirvió. Hace 10 años está mucho peor que ahora, y le dieron la selección argentina. Entonces ya, error. 2010, le hacemos la cruz. El 14 fue lo mejor, con un Sabela que estaba bien parado el equipo defensivamente. No jugó un gran nivel. Jugó como se jugó una Copa del Mundo. Pero nunca fue un proceso largo de Sabela, de mucho tiempo, de muchos años. Y bueno, hizo lo que pudo y perdió una final donde la podría haber ganado contra Alemania. Fue lo mejor de todo. Y volvemos a Sampaoli, 2018. Sampaoli dirige una selección que la había dirigido unos meses antes el Patón Bauza y que la había comenzado a dirigir Gerardo Martino. O sea que la eliminatoria empezó Martino, después siguió Bauza y después Jorge Sampaoli. Tres técnicos en una eliminatoria. ¿Qué proceso estamos hablando? ¿Qué trabajo a largo plazo hablamos cuando echamos y echamos y echamos técnicos? ¿Qué apuesta a un trabajo de coordinación de juveniles, con selección mayor, con una estructura futbolística? ¿De qué hablamos cuando se ponen tres técnicos? Cuando Martino, que dirigía la sub-23, se va porque hacía 3 meses que no le pagaban. Cuando le ofrecen la selección olímpica, al Checho Batista, para los Juegos de Brasil, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, le dicen, no hay plata. La puedes agarrar, pero gratis. Gratis. No hay plata. Cuando Argentina no tenía presidente y tuvo que meterse la FIFA. Cuando hay unas elecciones, cuando existieron elecciones para elegir un presidente y había votantes, número impar, y la votación terminó empatada, con números impar, porque apareció un voto doble de la casualidad. Bueno, ahí le doy cantidad de casos. Todo eso influye en el fútbol, en la selección, en la preparación, en la organización, en cantidades de situaciones. Entonces, la falencia más grande de Argentina no han sido los jugadores, han sido los dirigentes. Alemania llegó al 2014 y tuvo una concentración de primera calidad. Construyó la concentración con meses previos. La construyó, la diagramó, la preparó para que los jugadores estuviesen cómodos, tuviesen todo lo que querían. Y después quedó eso para territorio brasileño. Una inversión de una federación que hace las cosas bien. Y no de casualidad Alemania fue campeón del mundo. No fue de casualidad. ¿Y cuántos años hacía que no ganaba? Hacía mucho, ¿eh? Hacía mucho que Alemania no ganaba. Desde el 90. Ojo, ¿eh? Que no es fácil ganar en el fútbol. Brasil ganó en el 70. Pasaron 24 años para ganar en 1994. Y hablamos de Brasil. La selección que siempre ha tenido a los jugadores más talentosos. Con esto le explico que no es fácil ganar, que es complicado ganar. Sumado a que cuando los dirigentes hacen trabajos tan malos como los actuales y los pasados dirigentes del fútbol de Argentina, se ven las consecuencias. Argentina tenía en José Néstor Pekerman el mejor técnico de juveniles, cómo programaba, cómo diagramaba, cómo proyectaba a los juveniles, cómo trabajaba. Y Argentina lograba campeonatos sub-20, muchísimos campeonatos sub-20, protagonistas en los sudamericanos. Siempre andaba bien. Ganaba y perdía. Era más lo que ganaba que lo que perdía. Llegaba a los sub-20 y siempre protagonista. Y aparecieron cantidad de jugadores. Y los Agüero, los Messi, los Di María, y todos pasaron por las selecciones juveniles. Con una muy buena formación, una base para la mayor. ¿Qué hicieron con José Néstor Pekerman? Lo echaron del AFA. Lo echó Julio Humberto Grondona porque se cansó, porque pensó que los juveniles ganaban solos. ¿Y a quién puso como coordinador de los juveniles y después le dio la sub-17? A su hijo. Un fracasado en el mundo del fútbol. Entonces, su hijo después coordinó las selecciones sub-20 y sub-17. Recuerdo que hubo una selección que dirigía Troviani, que jugaban en Argentino sub-20. Eran dos grupos de cinco, clasificaban los tres primeros a la ronda final, los tres primeros, y Argentina quedó eliminada en primera ronda. Cinco por un lado, cinco por el otro. No recuerdo los rivales, pero imagínense, Brasil no estaba en el grupo. Clasificaban tres de cinco. Argentina quedó eliminada en sub-20. ¿Quién era el coordinador? Era Humbertito Grondona. Pero sin embargo, como premio a Humbertito Grondona, le dan la sub-17. Como premio a ese fracaso, echan a Troviani. Y a él le dan la sub-17. Porque lo estaban premiando. Pero se dan cuenta. Entonces, las cosas no son de casualidad, los resultados. Son productos de malos trabajos, de edificar mal. Es como un edificio, se cae, pero se cae porque se hizo mal, los cimientos se hicieron mal, la base se hizo mal, se cayó, y se cayó de casualidad. No se cayó por el viento el edificio, se cayó porque se construyó mal. No había gente preparada para construirlo. Bueno, en Argentina eso es lo que está pasando. Y lo que está pasando ahora, pues si bien las cosas han cambiado un poco con Tapia, Chiqui Tapia no llega a la presidencia de la AFA por méritos propios. Llega simplemente por una cuestión política. Por una cuestión política. Uno de los vicepresidentes de la AFA es su suegro, Hugo Moyano, sindicalista. Y puestos por el gobierno de Argentina en su momento para no pararle un país en el tema de los sindicatos. Entonces, se da cuenta, es todo tan complejo que a la larga repercute en el fútbol. Después la culpa la tiene Messi, la tiene Di María, la tiene el Kun Agüero, la tiene Mascherano. Sí, es verdad, ellos tienen la culpa. Pero cuando no hay herramientas que vienen desde afuera, cuando no hay una buena base en el trabajo, en la formación, en las estructuras, después se ven las consecuencias. Bastante lejos llegó Argentina con toda esta realidad futbolística. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Hace unos días atrás me escribió un oyente, Argenis Castillo. Me quedé esperando Pereira esta semana su respuesta. O la pregunta no entra en la dinámica de es así y punto. ¿Se podría debatir sobre la credibilidad de los títulos de la América? Saludos. Le mando un primer correo, un primer mensaje a través de @PereiraESPN donde dice: escucho es así y punto, todos los días que lo graba. Mi duda es, ¿se puede llamar justo campeón al América de la temporada 84-85? Misma que ganó en un tercer partido a los Pumas, disputado en cancha neutral. ¿Se favoreció al América o el reglamento lo avala? Bueno, después me pone una foto de dicho partido. Dice: en México existe una gran discusión sobre el campeonato que el América le ganó a Pumas en un tercer partido. El antiamericanismo señala que se trató de una medida para favorecer al América, inventada justo al finalizar el partido de vuelta con un empate global. Otras fuentes señalan que el reglamento se modificó el 11 de julio del 83 para establecer como criterio de ese empate un tercer partido. Contó el acceso a sus fuentes de información. ¿Podría decirnos si se favoreció deliberadamente a la América o si el reglamento permite llamar a la América justo campeón? Es un tema muy delicado, es un tema donde se me hace complicado opinar porque no estuve en aquellas finales ni seguía el fútbol mexicano en aquel entonces. Entonces, desde ahí ya voy con desventaja. Pero bueno, me preparé en el tema. Me llevó un tiempo, pero me preparé en el tema dentro de lo que pude. El reglamento, no tengo pruebas para ser contundente y decirle si fue modificado o no fue modificado. A veces pasa, y yo me voy más con esta versión como un análisis, los periodistas informamos mal, los periodistas no estamos informados, los técnicos no están informados, los jugadores no están informados, y cuando hay un cambio de reglamento nadie lo sabe, y después se enteran de la noche a la mañana. Si un periodista sale a decir que en el segundo partido gol visitante le daba el título a Pumas, todo el mundo lo repetía. Capaz que ese periodista lo decía porque pensaba que era así. Conozco muchos periodistas que no leen reglamentos. Recuerdo que pasó en la Copa Sudamericana, donde se había producido un cambio en el reglamento Creo que fue el propio Eduardo de Luca que después se confundió, y esa confusión del propio de Luca, que era secretario general de la Conmebol, confundió a todo el mundo. Y hoy muchos dicen que a la América le robaron aquel campeonato contra Arsenal de Sarandí, porque creo que era esa final, porque cambiaron el reglamento. No, yo le soy claro, se la robaron a la América, se la robaron porque el arbitraje fue un desastre. A propósito le pusieron el árbitro para que favoreciera a Arsenal de Sarandí, el equipo de Julio Humberto Grondona. Pero no se cambió el reglamento. Ahora, en el tema de Pumas América no me consta, porque no leí el reglamento previamente. Yo a veces lo hago, leo los reglamentos antes de comenzar las competiciones. Después el reglamento ahí queda, nadie lo lee, nadie lo consulta, y cuando llega un momento clave, después empiezan muchos a llorar por el reglamento. Sí, lo que tengo que decirle, que creo que acá lo más grave, que es verdad que Pumas había empatado 1-1 en el Azteca, 0-0 como local, y con ese gol visitante tenía una pequeña ventaja. Pero va en un tercer partido. Y aquí la polémica es lo que pasa en el tercer partido con Joaquín Urrea, que era el árbitro de ese encuentro. Y cómo no le da una mano, que era un penal claro, a Pumas, y sí le da un penal claro al América. Aquella mano de Félix Cruz, que termina dándole el penal tras el remate de Luis Flores, y lo ejecuta Brailovsky y consigue el gol del América. Pero cuando Alfredo Tena toca la pelota con la mano, el árbitro no pita el penal. Eso sí es para discutirlo, y es más fuerte que un tercer partido. Que se hicieron las cosas para favorecer a América, y puede ser. No me consta, pero no me extraña. Pues se ha favorecido mucho a la América, como se ha favorecido mucho al Real Madrid, como se ha favorecido mucho a River y a Boca en Argentina, o a Peñarol Nacional en Uruguay. Hay muchos equipos, o a Barcelona en España también. Se favorece muchas veces por cuestiones políticas, por diferentes cuestiones. Es un título que quedó. Hoy por hoy, a su pregunta en cuanto al título, si es un título legítimo, y lo es. Lo ganó en la cancha. No perdió ninguno de los tres partidos. Empataron 2 y el tercero lo ganó 3-1. Yo siempre digo que los errores arbitrales hay que superarlos con fútbol. Y se puede superar con fútbol. Claro, es correr contra la corriente, es tener todo el viento en contra, y es complicado. Uno correr con el viento a favor y el otro con el viento en contra. Se va con desventaja, pero bueno, lamentablemente estas cosas sucias pasan en el fútbol. Y han pasado en Copas del Mundo, Copas Américas, en torneos locales, en todos lados. Es lamentable. Y es bueno decirlo. A la América, hace muy poco, hablando con alguien muy ligado al arbitraje, en aquella final América Cruz Azul, que yo tenía una duda muy grande en lo que era el saque de puerta cuando Corona saca de su arco y había un futbolista en el área y deriva en el gol del América. Alguien me dijo que era un gol para anularlo, alguien que está dentro del arbitraje, que me dijo que por supuesto no lo mencionara. Cuando me dijo que no, si no tenía micrófono. Dije, no tengo micrófono. Y alguien que escuché declarando otra cosa diferente. Cuando tuvo que declarar porque le preguntaron sobre el tema, él dio una versión que se había tomado la decisión correcta. Cuando habló conmigo fuera de micrófono, me dijo en persona, cara a cara, con un testigo que estaba con nosotros, que este testigo era Jorge Ramos, me cambió la versión. O sea, me dijo lo que él pensaba, que cuando declaraba no lo había dicho. Y me dijo, hay muchas llamadas a la Federación enojados por el apoyo a la América, por las ayudas a la América. Eso fue hace muy poco, cuando pierde Cruz Azul aquella final contra la América, aquel equipo de Caixinha, que tendría que haber jugado mejor, que tendría que haber atacado más, que tendría que haber intentado tener una propuesta diferente. Es verdad, pero hay pequeñas cositas que van inclinando la balanza. Lamentablemente, esto es parte de este fútbol corrupto y sucio que existe. Y después con el tiempo se empiezan a olvidar las cosas. Queda el título, queda la estrella, queda el campeonato, queda el festejo. Ahora, también hay que decirlo, que para ganar un campeonato, para ganar un partido, hay que recorrer mucho. Hay que hacer un largo recorrido. de ganar las primeras los partidos, de pasar una liguilla, de ganar los cuartos de final, de ganar la semifinal, de ganar la final. Es en ese propio partido donde se lo ayudó con la mano que se sanciona por un lado, la que no se sanciona por el otro. También hay errores de los delanteros en no marcar goles claros, hay errores de los defensores de marcar mal. O sea, también hay que culpar, en cierta manera, a otros factores, o premiar, si es el caso del que lleva el título, a otros factores que llevan un campeonato. No justifica una mala decisión arbitral adrede, a propósito, no lo justifica, pero se puede superar muchas veces, se puede luchar contra eso. Lamentablemente pasa en el fútbol, es muy triste, acontece, no es justo, y tenemos, creo que decirle, es parte de lo que es el fútbol. Y es así. Lamentablemente es así. Vivimos con eso y seguiremos viviendo con eso. Quizás con el VAR se disminuyan hoy los manejos de árbitros que a propósito tratan de favorecer o perjudicar a algún equipo. Quizás con el tiempo comiencen a disminuir y a desaparecer. Sería bueno, sería mucho más cristalino el fútbol. Pero ¿saben qué? En el caso del América contra Pumas, América festejó, es el campeón, tendrá su manchita, algunos aprovecharán para ensuciarlo, otros festejarán porque es un título más, y bueno, ya quedó en la historia. Cierro el capítulo, siga para adelante, que hubo cosas raras, las hubo. Que seguramente se favoreció la América, se favoreció. Si eso le sirve para dormir más tranquilo, hágalo. Pero es parte de tantos capítulos negros que tiene nuestro querido fútbol. Es así, y punto. Llegamos al final de esta nueva emisión de Es Así y Punto. Les deseo que lo hayan disfrutado. El próximo jueves o viernes ya tendrá un nuevo programa para escuchar, el nuevo podcast de Es Así y Punto. Recuerda que puede suscribirse para así automáticamente ya recibe cada emisión que originamos. Mande su mensaje a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También puede hacerlo a través de la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Se los cuidan. Los esperamos. Esto fue Es Así y Punto.